Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every.
Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es jueves 25 de junio, estamos acá en Radio Cultura, esto es Guido 1566, me acompaña en la operación técnica un querido y gran amigo que es Nico Giancaglini. Vamos a estar un rato presentando un poco las efemérides, lo que serían los avisos parroquiales y sobre todo anunciando novedades y viendo un poco lo que pasa en el mundo. Básicamente les quiero contar que hoy empieza MAPA, que es la feria que se hace en La Rural, en el pabellón 8, este año con la curaduría de Javier Villa, de Clara Ríos y en la parte de Latinoamérica, Natalia Albanese. Yo creo que esto es un indicador, ¿no? O sea, para arrancar el programa, decirles que tal vez la señal más llamativa del año en el que estamos transcurriendo es la diversidad de ferias, la diversidad de propuestas, cómo se amplió el circuito, y uso dos palabras que parece ser que son como las palabras que hay que usar. Una es el ecosistema del arte se expandió, creció, es enorme, y la segunda es interpelan, las obras nos interpelan, las obras las miramos y nos interpelan. Ese es otro término que se ha acuñado en el mundo del arte. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Que nosotros antes, o sea, históricamente, yo que tengo varias décadas en el mundo del arte y comunicando arte y difundiendo arte en las columnas de La Nación, ahora en Radio Cultura, quiero decirles que este programa va después a YouTube y lo pueden ver, buscan Mejor Te Cuento, Alicia de Arteaga, y lo tienen. Y además tengo un Instagram, que por suerte tengo muchos seguidores, que es @alizarte. Bueno, toda esta expansión de la comunicación que estoy indicando, que es en el caso mío esto que les cuento, también se traslada al mundo ferial, porque hemos tenido hace pocas semanas Nodo, que fue el circuito de recorrida de galerías hecho por Meridiano, y tenemos así como eventos en Central Affair, que es ahí la Galería Larreta, que es un nuevo lugar de encuentro en una zona que se está poblando de galerías. Yo creo que, aparte de la Fundación Clem, que tiene una muestra que creo que le quedan dos días para verse, que vi que Valeria Fitterman mandó un anuncio de cierre. Está, por supuesto, todas las galerías que están en Central Affair, incluidas galerías que tienen otro espacio, como puede ser Vasari, que está allí en la bajada de Esmeralda, pero tiene también Vasari Sur, que es allí en Galería Larreta, que bueno, tradicionalmente es la zona donde estuvo el Ditela, donde pasaron un montón de cosas y donde realmente hay un recuerdo muy fuerte, tal vez de la época más, yo diría, explosiva, pionera, generadora de novedades del sistema de galerías en Argentina. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, que finalmente el año arrancaba históricamente en mayo con Arteba. Arteba se pasó a noviembre, va a volver a La Rural según pedido de aparentemente muchas galerías. Entonces va a cerrar el año. O sea, hay como un cambio de estrategia. Lo que antes abría el año lo cierra, y en el medio hay una serie de iniciativas feriales, de fundaciones, de instituciones, que traen una posibilidad. Yo creo que Javier lo dice allí en su statement a propósito de MAPA, que son ferias más accesibles, más equitativas, tal vez el costo es menor. Así que bueno, los invito, desde acá, desde Mejor Te Cuento, a visitar MAPA, que va a estar en La Rural, hasta el domingo. Hay visitas guiadas de viernes a domingo de SEADE a las 16 y a las 18. Bueno, por lo demás, hay un tema que sin duda está dando vueltas y es qué pasa con las ventas, qué pasa con el mercado, qué pasa con las galerías. Yo creo que yo he escrito muchos posteos, veo que la gente se hace eco muchísimo de esto, porque es evidente que si uno analiza históricamente lo que está pasando, es un poco como un punto de inflexión. Tal vez lo más llamativo es lo que ha ocurrido con las subastas. Las subastas en New York anduvieron muy bien y también anduvo muy bien Art Basel. Si querés, ahora estoy en compañía de mi querido amigo Leo Giusti, que se ha hecho presente acá en los estudios de Radio Cultura. Me va a pasar algunas imágenes. Este es el Picasso que se vendió en Art Basel, creo que en Hauser & Wirth, a 35 millones de dólares. Y como yo digo, si uno tiene una obra que vale 35 millones de dólares en una feria, levanta todo para arriba. Además, Art Basel inventó o creó nuevos espacios. Uno de ellos se llama Exclusive. A ver si pasamos la que sigue. Bueno, esto es de las subastas, la vamos a dejar ahí en suspenso. Pero en Art Basel, el espacio Exclusive, eso que quede ahí, Leo, no lo pase más. El espacio Exclusive que creó Art Basel es para las obras que son muy, muy buenas y que tienen acceso los grandes coleccionistas para ser los primeros en tener la oportunidad de elegir. También se creó 010, que es un espacio para todo lo que tiene que ver con arte digital. Y la otra cosa que también me parece importante y que es como para tenerla en cuenta en función sobre todo de Arte Va, que sigue siendo por supuesto la feria más importante de Buenos Aires, que es que toda la ciudad de Basel acompaña la feria. Hay una muestra que la pasé la semana pasada de los primeros homosexuales en el museo principal. Hay una muestra de hay 8 instalaciones site specific en la ciudad. Hay una muestra de Frank Tauler en el Museo de Kunsthalle. Digamos, es como que existe una toma de conciencia de que lo que se vende crea un clima, genera un contagio, y evidentemente las obras se vendieron muy bien. Se vendió muy bien Nicky de Sanfal, se vendió muy bien David Hockney. Hubo muchas ventas también menores de 500 mil dólares, que claro, obviamente para nosotros es un número. Cuando yo mostraba lo que tenemos acá en cámara es el cuadro de Lucian Freud, del que voy a hablar después, pero para que lo vayan mirando, la idea es que siempre que hay una gran obra, y yo quiero recordar lo que pasó con el de La Vega, que hubo hace unos años en Art Basel, quiero decir en Arte Va, y que fue una obra estupenda. Yo no sé cuál fue el destino, se vendió o no se vendió, pero generó una expectativa, una curiosidad. O sea, siempre es importante conseguir esas grandes obras. Bueno, acá en esto que se llama MAPA, que como les dije empieza hoy, hay varias galerías que también suelen estar en Arte Va, como Cosmocosa del Infinito, Cecilia Caballero, después está Sasha, está White Lodge. O sea, yo creo que hay 40 proyectos. En realidad, insisto, la idea es un acceso más equitativo y sobre todo una propuesta que vaya abriendo caminos. Antes de pasar al intervalo, para que llegue nuestra invitada, les quiero decir que en Neuquén va a haber una feria que organiza Meridiano. Si no me equivoco, es en octubre y antes está Mercado de Arte en Córdoba. O sea que sigue habiendo este panorama federal. Ahora, a lo que yo voy es que lo de Neuquén me pareció bastante genial, porque estuve leyendo que en Neuquén se espera, por todo lo que son las nuevas explotaciones de Vaca Muerta, minería y demás, más de 1.600.000 habitantes. Y yo creo que ahí, y si no me equivoco, Gonzalo Lagos, que es el director ejecutivo de Meridiano, es de Neuquén. O sea que atente con esto, porque se está abriendo un esquema federal, un esquema nacional y también un esquema internacional, del cual vamos a hablar ahora con nuestra invitada, que ya la veo que está sentada prolijamente en el estudio. Así que hacemos una pausa musical y volvemos con nuestra querida invitada, que ya les digo, es Amparo Biau.
You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, so I hung my head and cried. You are my sunshine,
Acá estamos de vuelta con nuestra invitada de hoy, que es Amparo Biau. La presento. Amparo está acá con nosotros.
Hola Ali, hola a todos. Estoy muy entusiasmada de estar acá.
Yo también estoy muy entusiasmada de que estés. Y yo le decía fuera de aire, en los breves minutos que hablamos, que ella se ha venido con un crochet divino, colorido, y que tiene la intensidad de su pintura, porque su pintura no le escapa el color. Habiendo tanta gente que le teme al color, Amparo, ¿vos no le temés?
No le temo al color. La verdad que no.
Es parte de tu obra. Tu obra está, aparte de que nos vas a contar un poco ahora cómo es el desarrollo, no solamente de lo que venís haciendo en Milán, que ha sido fabuloso, sino el desarrollo de tu obra y cómo se gestó esta imagen que tiene, realmente tiene mucha pregnancia en la gente. A la gente le atrae, la atrapa. Es una mezcla de figuración, de surrealismo, de mezcla. O sea, yo quiero... Leo, poneme una imagen de la obra de la entrevistada. Bueno, esto es lo de Milán. O sea que sí, vamos a arrancar con Milán.
Dale.
Contame un poco cómo llegás a Milán, cómo fue la muestra de Milán, y acercate al micrófono, sí, porque Leo me dice que tenés que estar cerca. Y un poco vamos a arrancar con esto que es lo último que has mostrado en un espacio público.
Exacto. Bueno, este es un fragmento de la muestra de Milán, de la instalación de dibujo, que es un dibujo de 45 metros que hice en 30 días.
¡Qué increíble!
Sí, esa fue como la idea y el desafío con el que fui. La obra la hice allá. Todo empezó porque gracias a Adriana Rosenberg, que le mandamos un beso, ella le recomendó mi obra a Maud y a Matthew, que son los directores de la galería de Milán, que ellos me contactan y me proponen hacer algo juntos. Y ahí empezamos una conversación.
¡Qué fantástico! Y discúlpame,
sí,
¿cómo se te ocurrió la tela de 45 metros que ocupa toda la galería?
Porque es papel.
Es tiza sobre papel. Bueno, sí, eso vamos a hablar después de la técnica.
Dale.
Pero, ¿cómo surgió la idea de cubrir con el papel de tu obra todo el perímetro?
Bueno, ahí hay un dato clave, que cuando ellos me contactan y me proponen hacer algo en conjunto unos meses antes de viajar, a fin del año pasado, yo dije, esto lo tengo que pensar con alguien, creo que necesito ayuda como para pensar en qué idea hacer. Uh-huh. Sabía que tenía 30 días, 5 semanas de producción hasta la inauguración, y que la idea era ir y producir allá. Bueno, y ahí tuve la idea de contactar a Diana Sheblum, que es una coreógrafa, bailarina, intérprete increíble, que yo admiro mucho, que tengo la suerte de que sea la mamá de un íntimo amigo mío, de Rafa, así que la contacto y le pregunto si me puedo juntar con ella a Ajá. conversar, y ella me dice que sí. Así que ahí empiezo a tener unos encuentros con Diana, muy descontracturados en su casa.
¿Encuentros para qué? No entendí.
Una especie de tutoría.
Yo dije, como esto, una coach.
Sí.
Ajá.
Nada, y nos empezamos a juntar en su casa. Yo le llevo un video de la sala, porque nada, yo sabía que quería una instalación, sabía que quería hacer una obra de grandes dimensiones, pero me parecía que tenía que ir con una idea precisa, como en relación al montaje y cómo abarcar el espacio. Así que me junto con ella, y ella me ayuda como a darle forma. Yo le muestro un video de cómo era la galería, lo vemos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Llevo una planta de las medidas de la galería, y ahí empezamos a... Ahí se empieza a armar, con ella.
Ahora, esto que vos me decís me hace pensar, porque evidentemente en la génesis de una obra uno piensa, claro, yo muchas veces sentí, y sobre todo antes, yo creo que ahora no es así, pero a veces sentí que en otros tiempos el artista estaba como muy solo, enfrentado a tener que tomar decisiones por el camino a seguir, por el formato, por muchas cosas. Me gusta esta idea de que buscaste como alguien que pensara con vos. Eso es una cosa que ocurre sí. frecuentemente ahora, es una cosa que te pasa a vos, que lo haces. ¿Cómo funciona en la cabeza del artista la idea de tengo una muestra en tal fecha y tengo que hacer esto? Está sí. bueno pensarlo con otro.
Ni hablar. Yo soy muy de lo colectivo y de trabajar en equipo y de escuchar a mis amigos y de generar ese tipo de encuentros y tipo la conversación, el encuentro, la mirada del otro. Me parece, o sea, es gran parte del trabajo ese también. Justo en esta ocasión pensé en Diana porque, bueno, me encantan sus obras y siempre, no sé, está ahí como adentro y adentro mío, y siempre pienso en ella. Y
ella es coreógrafa.
Sí, ella es una bailarina y una coreógrafa muy importante.
¿Cómo viste que se llamaba?
Diana Sheblum.
Diana Sheblum.
Ella hizo la obra El Demonio, tiene una obra increíble okay. que se llama Adentro, bueno, varias otras. Nada, y ella me ayudó a pensar la idea, sobre todo, de cómo pensar la obra en relación al espacio y al espectador, cómo generar ese vínculo entre la obra, el espacio, el espectador.
Cosa que me parece clave.
Clave.
Porque en realidad, si vos me preguntás a mí como espectadora, a mí me parece que me acuerdo que una vez lo entrevisté a Mark Rosenthal, que en ese momento era curador del Guggenheim, y él me dijo que la colgada de una muestra era parte de la obra.
Obvio.
O sea, como que tenía como un porcentaje bastante alto en lo que podía ser el éxito. O sea, la contemplación, el hecho de que se detuviera el observador. ¿Cómo lo pones? ¿Dónde lo pones?
Bueno, yo creo que es una gran pregunta de siempre para todos. ¿Cómo mostramos? ¿Cómo queremos ser vistos? ¿Cómo nos gustaría que vean nuestras obras? ¿Cómo las mostramos? Digo, hay mil maneras de ver una obra. O de pensar una idea, y siento que es una gran pregunta, y también está bueno, me parece, pensarlo en el proceso, o sea, si hay una oportunidad, una muestra, o no sé, un espacio disponible, está bueno pensar las obras en relación a los espacios.
Decime una cosa, Amparo, ¿y vos por qué sos artista? ¿Cómo fue que decidiste elegir ese camino en la vida?
No sé si lo decidí, en un momento sí, tomé como la decisión, más formalmente, pero por el hecho de que renuncié a un trabajo que tenía y que quería mucho y que era un espacio que me encantaba, y en un momento también la obra me empezó a... empecé a exponer, se empezó a vender, nada. Entonces eso me empezó a exigir más tiempo, me obligó como un poco a decir,
comprometerte.
Esto está pasando, es real, y tengo la oportunidad o la posibilidad de jugármela y ver qué pasa. Entonces, en ese sentido sí lo ubico como un momento exacto donde dije, bueno, me la juego.
¿Cuándo es ese momento exacto?
Y eso fue cuando fue mi primer muestra individual en Grasa.
¿Grasa es tu galería?
Sí, mi galería actual. Y ahí cuando, un poco antes ya me venía pasando, pero yo tenía mi trabajo que amaba, la productora, con los chicos, la casa al lado. Y nada, y en un momento entre una cosa y la otra, nada, ellos también me ayudaron un poco a decir, che, Ampi, ¿qué haces acá? ¿Viste? Como, dale.
Pero vos tenías, pero vos tenías ya una experiencia como artista, habías laburado obra,
sí,
tenías una formación, estudiaste, ¿cómo es la historia?
Dibujé toda la vida, vengo de una casa donde de padres y hermano y tíos y primos sensibles, muy, nada, de la música, de la cerámica, del cine.
O sea, vos sentís que había un camino, una huella,
lo
algo.
Estuve habilitado desde muy chica, siempre habité espacios y talleres y siempre trabajaba para hacer un taller y pintar o dibujar. Siempre tuve la intención de generar espacios de encuentro, mis amigos todos hacen algo en relación al arte. Eso no quiere decir que todos estén dentro del circuito, pertenezcan a una galería o vendan sus...
O sea, no es una cosa en lo formal, o sea, es una cosa tuya más personal.
Sí, y siempre me rodeé de gente que hace cosas, o sensible, o con algún proyecto, o con preguntas... Y eso es parte de toda mi historia. En un momento se empezó a ubicar en el mercado, digamos. O sea,
a mí, vos es que te digo, y le digo a ustedes, ¿no?, oyentes, que siempre me impresionó porque desde la primera vez que vi tu obra me gustó, me pareció que era una imagen que tenía mucha fuerza, que era muy pregnante, que era atractiva, que se jugaba con el color y me dio ganas de saber más, ¿viste? Y fue como muy rápido, porque esto que te estoy diciendo me habrá pasado hace 4 años.
Y sí, porque, bueno, todo empezó en esa, así como explosión, medio la muestra de Grasa. Antes Charlie Herrera me había invitado a participar de unas muestras, ahí ya había empezado todo. Y bueno, a partir de eso fue como de estos últimos años de no parar y de tener la suerte de poder hacer obra y tener proyectos.
Hay dos cosas que son importantes, ¿no? Que yo lo puse una en el posteo de que yo te iba a decir, decime, Amparo, qué se siente. Porque la verdad que qué se siente tener un One Woman Show en Milán.
Ay, no, es increíble.
Que es como la capital de la moda, del arte, del diseño. Bueno... Estás a 2 pasos de Venecia, tenés todo, están los grandes compradores, tenés la Fundación Prada, tenés Armani, tenés lo que se te ocurra. Y yo digo, llegar ahí, para un artista, debe ser como la meta.
Te juro, creo que todavía no lo puedo creer.
qué lindo.
No, increíble, increíble.
Leo una imagen de Amparo. Eso.
Ah, esta es un dibujo que acabo de hacer. O sea, fue el dibujo siguiente a la muestra.
Es divino.
Que siempre era como la pregunta, ¿cuál será el próximo dibujo?
Ahora, acá que tenemos bien clara la obra, ¿no? Contame un poco cómo es el proceso creativo. Si me lo podés contar.
Sí, obvio. Para mí el dibujo es como una práctica, ¿viste? Como hay algo de la constancia y la práctica... En el hacer, en dibujar.
Cuando decís práctica sería como un ejercicio.
Sí, hay algo del entrenamiento, hay algo de poder hacerlo, de hacerlo en cualquier estado.
¿Vos facilidad o tenés facilidad para esto? ¿Te sentís una persona dotada? O sea, el dibujo.
Sí.
¿Vino con vos? ¿Cómo es esto? Porque dibujás muy bien, o sea... ¿Cómo fue?
No, bueno, es la práctica. Y es ejercitar la mirada también. Es un ejercicio sobre la mirada para mí. Es una práctica. O sea, y es la insistencia y nada. Es como cualquier oficio también es hacerlo, mirar, hacerlo, charlar, hacerlo.
¿Y cómo esa imagen? Porque esa imagen define mucho tu estilo.
Bueno, este es un caso particular, que es que una de las cosas bastante buenas que pasaron en la muestra de Milán es que vino como una especie de director del Courier de la Sera, que es el diario...
El
Corriere de la Sera, que es como el diario importante de Italia, y de la sección cultural de arte. Y vino a la inauguración y vino muy contento y me hizo una invitación formal que fue, me encantaría que participes de la etapa de cultura del Corriere della Sera, de
genial.
La programación. Yo le dije, por supuesto que sí. Ahí lo que pasa es que yo estaba en plena inauguración, venía de un mes y medio de un nivel de producción muy extremo, estaba recién inaugurando, me quedaba a trabajar la muestra. Nada, entonces ahí como muy rápidamente me pongo, conozco a un argentino, me presta un pedazo de taller, empiezo a hacer un dibujo, dije no, yo no doy más, esto lo tengo que hacer cuando vuelvo a Buenos Aires, así que cuando ni bien llego hago esta obra pensando en eso.
Es buenísima, me encanta.
Y hay algo particular, lo loco es que esta obra finalmente no queda seleccionada, porque el director general... A él le encanta la obra, pero al director general la bocha porque hay pijas, penes.
Ajá. Le parece porno.
Le pareció un poco mucho, entiendo. Ah. Yo ahí el diálogo es entre los galeristas de Italia y entre el director, así que a mí ellos me traducen esto. Entonces, a partir de eso, eligen otra obra, parte de la muestra. Pero bueno, resulta que queda este dibujo que a mí me había gustado mucho. También es medio loco porque este dibujo lo
¿cuánto
hago...
¿Cuánto mide esto?
2,14 por 1,50.
O sea, una cosa característica de Amparo Biau es que trabaja siempre en un tamaño importante.
Sí. O sea, esto es lo más pequeño que puedo
por eso
a
te digo, siempre que he visto obra tuya, es obra que cubre mucho espacio.
Sí.
Tiene como una idea de... como si te dijera... De que te da la oportunidad de ser un poco inmersiva la obra.
Sí.
Porque al tener ese tamaño, es como que te metes un poco adentro, ¿no?
Sí.
¿Pasa eso?
Sí, pasa.
¿Esa es tu idea? O sea, ¿a vos te gusta trabajar en tamaño grande?
Sí, sí, me fascina. O sea, no puedo imaginarme algo hoy en día en pequeño formato. Como cada vez que tengo un espacio y una oportunidad, pienso, las primeras preguntas que hago es ¿cuánto mide? ¿Cuánto tiempo tengo?
Perfecto.
Y a partir de eso empiezo a trabajar.
Perfecto. Y la otra cosa que te quería preguntar, vos tenés una técnica
sí.
de trabajo. ¿Por qué no nos explicás a mí y a los oyentes un poco en qué consiste, cómo es el método o la manera de trabajar de Amparo Biau?
Yo trabajo con tizas. Que es tiza seca, no es pastel, son barras de pigmento.
Discúlpame, tiza para mí es la de la maestra en el pizarrón.
Bueno, es el mismo formato, pero son tizas profesionales que son...
¿Qué? ¿Pero son grasosas o secas?
Es seco, es polvo compacto, es una barra de pigmento puro compacto. También por eso el color tiene tanta fuerza.
Pero yo no sabía que había tizas con esos colores.
Sí, pero bueno, también es carísimo y son... Pero porque...
Importadas, supongo.
Son importadas, o sea, son... es pigmento puro y son marcas buenas.
Ajá, y decime, ¿eso hay otra gente que trabaje de esta forma?
Sí, hay. Yo, de hecho, tengo alumnos y doy un taller y tengo varios alumnos que están experimentando y jugando con tizas. Hay, por supuesto que hay tizas baratas, accesibles.
Que podés hacerlo para entrenar.
Que recontra podés hacerlo, refuncionan, pero bueno, también hay una de las cuestiones por las cuales fui mejorando los materiales, no solo en las tizas, sino en la calidad del papel. Y también hay otra cosa que se
Discúlpame,
llama...
Discúlpame, ¿qué tipo de papel usas?
Uso papeles de puro algodón, Fabriano. Uh-huh. Pero hay algo importante también en el trabajo que es el marufrado. Que el marufrado...
Eso es interesante. Sí. Explícanos lo del marufrado.
El marufrado es una técnica artesanal...
Antigua.
Muy antigua, que es...
Marufrage.
Cuando un papel se adhiere a partir de como humedecerlo con pegamento y no sé qué, y presión, a una tela, a un lienzo.
Ah, ok.
Y una vez que ese papel de algodón con esas tizas de pigmento puro, de gran calidad, se adhieren a esa tela, después se monta como si fuese una pintura cualquiera y te da la seguridad que eso perdura en el tiempo.
Perfecto, porque esa era la pregunta que te quería hacer. Trabajando tizas sobre papel, a mí personalmente me da la sensación de cierta fragilidad.
Sí.
El hecho del maroufrage, que es adherirlo a una tela, genera, como si te dijera, una nueva textura, un nuevo espesor.
Sí, de material. Y le termina de dar como una fuerza al soporte y también una seguridad para que perdure en el tiempo. Y también es la manera en que me gusta que queden.
Ajá.
Sí. Porque se puede marcar, pero también hay tamaños que no son enmarcables, pero por ejemplo, qué sé yo, un dibujo más pequeño puede llegar a tener un marco, pero me pasa con el marco que está el vidrio de por medio y me parece...
Te limita la cercanía,
hay
¿no?
una distancia entre la sensibilidad de la línea y la tiza y el espectador, y me gusta que se pueda uno acercar y
claro.
ver el material.
Y decime una cosa, yo noto en las imágenes... Leo, pásame algo más de Amparo. Bueno, esto que está ahí en la galería de Milán,
sí.
que evidentemente tiene un despliegue de color bastante interesante, porque hay como una línea que va de ese amarillo a la izquierda, pasa como por unos azules, termina
sí.
en unos rosados intensos, o sea... Como te dije al comienzo de este encuentro, yo creo que el color es un socio tuyo.
Sí.
Es un socio de tu obra, porque tu obra despierta, por lo menos a mí me pasa, que despierta un enorme atractivo, podríamos decirle, justamente por eso, porque tiene algo vital, algo alegre, algo y también en lo formal. No sé exactamente los temas, en general son figuras. ¿Qué hay ahí? ¿Hay una cosa como mitológica?
Bueno, lo del color fue un tema, Milán, porque para mí era un desafío, porque sentía que, era un público que no me conocía y que yo no conocía, y también tenía como la idea de un público muy sobrio y elegante, donde tipo, no sé, no en las galerías no había tanto color y bueno, había un impacto bastante particular en la gente que vino a la muestra, porque había algo del color que lo primero que me decían era, acá nunca vimos algo así, ¿viste? Como porque, bueno, en el ambiente ese es como mucho más...
No, a mí me parece que hay dos cosas. Yo creo que en lo contemporáneo, sobre todo con el arte conceptual y toda esa idea de lo minimalista, hubo un momento muy monocromático.
Hmm.
Esencialmente monocromático en el arte. Ahora, también tenés artistas como, por ejemplo, Catarina Grosse, que le mete color a la obra y hace también gran formato. Yo he visto de ella en un Basel de París, una obra enorme, con un color fabuloso. O sea que el color también está usado.
No
sí, es
obvio.
Que no es ajeno al mundo que vivimos. Ahora, es cierto que hay todo como una corriente que cultiva como una cosa, si querés, más acorde con el tiempo que vivimos, o que algo reflexivo, no sé qué, monocromático. Pero vos saliste de eso y eso atrajo a la gente, ¿no?
Sí, creo que sí. A mí me pasa con el color que también creo que es como parte del ejercicio de observación. No lo sé, es una pregunta que me hago, y también me hago la pregunta de cómo enseñar sobre el color. Es una pregunta que me hacen un montón y no sé si tengo una respuesta. Sí creo que es un ejercicio de observación, sí creo que es algo con lo que convivo desde muy chica y que tengo habilitado desde muy chica. Nada, no, o sea, en realidad me pasa lo contrario. No entiendo por qué no se usa más color. O sea, como que, digo, uh-huh. ¿por qué no? ¿Viste? Como, uh-huh. No sé, me
no,
parece que va por ahí.
Por ejemplo, en cosas recientes, ¿no? Hace poco se murió David Hockney.
Sí.
Y yo pensaba, Hockney, que es contemporáneo de Lucian Freud y de Francis Bacon, que usaron una gama como muy triste de colores, o sea, prácticamente Freud nada, y Bacon en unos tonos grises, unos muy apagados azules, ¿no?
Y porque el color tiene memoria, es algo en lo que vengo pensando también. Como,
a ver.
Como hay algo en el color que, no sé, es un ejercicio que también vengo haciendo en las clases con mis alumnos y también en mi taller con una amiga, que es como mostrar un color y preguntarte qué ves. Y uno, un color, si lo empezás a observar y a convivir con ciertos colores, empezás a navegar un poco en la memoria y a pensar, este color me hace acordar a esta persona, este color me hace acordar a esta comida, este color me lleva a tal momento, uh-huh, a tal espacio.
Ok, los colores tienen memoria, podríamos decir,
sí,
¿no? Por un lado. Y por otro lado, de alguna manera son provocaciones, porque, digamos, si vos a una persona la plantás delante de una obra donde hay mucho color, le van a pasar una cantidad de cosas que si la obra es gris o blanca o Malevich o una cosa así,
sí,
te quedás ahí y no navegás en el universo del color, que te va llevando a muchas otras situaciones. Ahora, pregunta, ¿cómo fue que Amparo Biau, que después vamos a hablar del apellido Biau, Amparo Biau, a mí, yo la primera vez que te vi como obra, no que te vi a vos, que vi tu obra fue en la casa de Abel Guaglianone.
Sí.
Creo que Abel tuvo mucho que ver con vos y Joaquín, sí, y ellos estaban muy copados. Y yo le dije, che, pero esta artista me encanta, qué fabuloso lo que hace, qué sé yo. Y me dijo, mirá, la verdad que está re difícil porque tiene lista de espera. O sea, me pusieron en un plano de, esta es una exquisita, difícil. Y yo dije, qué bárbaro, porque viste que...
Se armó un mito.
No, pero más allá del mito, hay una verdad, viste. Porque después te fuiste a Milán con un One Woman Show, que no hay artistas argentinas que le pasen eso. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué pensás vos que a la gente le gustó lo que vos hacías? ¿A dónde está el rapport, la relación, el vínculo?
Yo creo que a veces hay un poco de suerte. Creo que también soy una persona muy curiosa y como re trabajadora y como re que quiero re ir para adelante y como, no sé, tampoco se me pasa una, ¿viste? Como que hay algo ahí donde yo me puse tac y me puse a trabajar y dije...
Pero, por ejemplo...
Sí.
Yo diría, primero, una persona segura de vos misma.
No, bueno, depende.
Bueno, como yo te veo, a lo mejor no.
Sí.
Pero lo que vos mostrás...
Porque tengo luna en Leo y siento que me muestro mucho más segura, pero también tengo un montón de inseguridades.
Bueno.
Pero mira, bueno, mi taller es un espacio seguro para mí. Y el dibujo también.
O sea, eso te da como un pie para seguir,
sí,
y para buscar, bueno, yo te estaba preguntando un poco las temáticas.
Y soy competitiva, entonces también hay algo del entrenamiento, hay algo, para mí tiene un poco que ver
con... desafío.
Del desafío que me encanta. Es como que, nada, tengo una meta, entonces, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tamaño? Mira, ¿cuánta?
Es curioso, ¿no? Es curioso, porque yo te escucho y pienso... ¿Cómo es la situación del artista? Tan variada. Tan variada porque viste que durante muchísimos años tuvimos la imagen del artista como un tipo medio torturado, solitario, buscando... Bueno, el modelo Van Gogh, por decirte algo.
Sí.
Después también tuvimos el modelo Damien Hirst, que era medio crazy man, que hacía todas esas cosas. Y artistas como Kiefer, como Richter, que bueno, que marcaron como la cima del arte del siglo XX, en un territorio donde los tipos laburaban bastante cosas que tenían que ver con la memoria de Alemania, de la situación de ellos. Lo que noto en vos es como una enorme libertad, como que avanzás con una cierta, llamémosle, alegría. por tu camino. No sé si tenés momentos.
Obvio que tengo momentos. También creo que los momentos en las escenas del arte hay que contextualizarlas. Tenemos, creo que hoy se habla más o se ven cosas más desde la urgencia y la necesidad de los artistas. Creo que hay una situación bastante fuerte, económica y social. Y que hay que estar atento a eso y a las cosas, a las obras que están hoy en las galerías y en los espacios alternativos también. Como que, digo, por supuesto que estoy atravesada por todo lo que está pasando y por el contexto en el que estamos viviendo. Sí, soy muy consciente de la suerte que tengo de poder ir a mi taller todos los días y trabajar en equipo y juntarme con mis amigos a hablar.
Y vender.
Y vender obra, ni hablar. Soy muy consciente de eso. Me levanto todos los días diciendo, loco, esto es una locura. Y eso es increíble. A veces me lo olvido por momentos y viene alguien y me lo hace acordar. Hace no tanto mi hermano me dijo, Ampi, vos tenés que entender que, o sea, tu trabajo no es normal. O sea, la gente va a una oficina y vos vas a tu taller y ahí hay una gran diferencia, ¿viste? Como, y sí.
A mí me parece que la diferencia básica está en que en un momento dado de tu vida vos decidiste que ibas a tomar el camino que intuitivamente sentías que era tuyo y, como dijiste antes, dejaste algo que también te gustaba para tomar este. Ahora, es evidente que si a un artista con lo que produce le va bien, le genera una adrenalina importante para darle para adelante.
Sí, también aparecen los miedos, porque uno se pregunta esto, ¿cuánto dura? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? También el...
¿Con la galería cómo se hace? ¿Cómo es con la galería?
Re bien, laburamos mucho en equipo, tenemos... como conversaciones cotidianas, donde hablamos un poco de todo, estamos al tanto de cómo está uno, de cómo está el otro, qué necesita, que reprogramamos, armamos la agenda, digo, es un equipo.
O sea, se trabaja en equipo.
Sí, obvio, yo trabajo con un montón de gente, no solo con las galerías, ahora la de Milán y también la de también Grasa, sino también trabajo con gente en el taller, abro mucho el espacio para...
Varias veces nombraste la parte docente.
Sí.
Ocupa un espacio en tu vida importante.
Muy importante. Soy parte de un espacio con Barbie, que es una íntima amiga mía, que se llama Agar Agar, que es un taller de experimentación que tenemos hace ya 2 años.
¿En dónde?
En Belgrano. Tenemos un taller, tenemos 20, casi un poco menos de 30 alumnos este año.
¿Ahora te impresiona? Discúlpame, ¿no? ¿Pero no te impresiona la cantidad de artistas que aparecen ahora? ¿Que todo el mundo quiere ser artista?
Sí, obvio. Sí,
yo el otro día estaba leyendo una cosa que tiene que ver con la situación actual, porque hay muchas galerías que cierran acá y en el mundo. Es como un punto de inflexión, lo dije al comienzo del programa, de una era que se termina y empieza otra. Yo creo que la que viene va a tener mucho más que ver con un formato de equipo, con un formato de trabajo cooperativo, con un formato de trabajo en sociedad con el galerista, o sea que el artista no va a estar solo, van a estar juntos, y a partir de juntos se va a poder hacer algo. Sabemos lo que pasó con Pace, que de golpe despachó 50 artistas, 50 empleados, que era una galería fabulosa. Entonces pienso que es como si te dijera todo un momento nuevo. Y en ese momento nuevo... También me parece que esto que vos decís de la docencia cobra una enorme importancia, porque cuando yo pienso, hay tantos artistas que también pasó, lo escribí el otro día un ex de Basel en el New York Times, él dijo, se expandió demasiado el mundo del arte y menos el mercado, o sea que no hubo tantos compradores como producción.
Yo creo que igual artistas hubieron siempre. Y el trabajo en equipo creo que existe desde que existe el arte.
La botega.
Pero me parece que hoy está más expuesto. Hoy no hace falta, no sé, poder hacer una pintura hiperrealista para poder hacer una obra. Digo, hoy está lo doméstico, lo cotidiano, los materiales encontrados en la calle, como, digo, hay algo ahí que es más un momento más actual, pero me parece que el trabajo en equipo existió toda la vida.
Pero lo más actual sería
y que artistas,
como libre.
Hay en cualquier manzana, hay mucho más de más artistas de lo que imaginamos. Lo que pasa es que antes no estaba ese espacio para poder decirlo, para poder encontrarte con un otro, hacer algo y decir, bueno, nada, estoy haciendo esto. Pero sí creo que está más visto, está más cerca, o
¿hay algo,
más fácil de encontrar?
Sí, pero ¿sabes qué? Ampi, como te dicen tus amigos y alumnos y tu hermano, yo creo que lo que pasó es que el arte medio como que se puso de moda, por llamarlo de alguna manera. Entonces, todo lo que antes eran otro tipo de eventos, de cosas, ahora son inauguraciones.
Sí.
Ahora inaugura MAPA.
Sí, hoy.
Hoy, en la rural, viste, hay montones de galerías, esta vez con curadores, está Javier Villa, está Nati Albanese, sí. Está Ríos, viste, hay un montón de gente, galerías que normalmente van a Arteba también van a estar ahí. O sea, yo creo que es evidente que es mucho mayor la oferta que la demanda.
Sí, es cierto que hay muchos artistas y no tantas galerías. Sí.
Y además, las galerías, hasta donde yo sé, se quejan de bastante falta de ventas. O sea, no se está vendiendo a lo loco.
Uh-huh.
Se vende muy poco. Por supuesto, vos lo señalaste y te agradezco. Vivimos en un contexto que no es fácil. Estamos en una situación económica bastante límite. La gente tiene mucho menos recursos y muchas menos posibilidades. Porque sí, a veces no
ni hablar los artistas.
Ni hablar los artistas. Pero también creo, fíjate vos, que creo que es una oportunidad para dar como más posibilidades de que más gente acceda. O sea, crear situaciones de cuotas, de pagos diferidos. O sea, como que el arte tiene que poder llegar a la gente, y la gente más joven, porque ahora hay también un cambio generacional. Entonces esa gente tiene que poder comprar. Hay que generar situaciones.
Sí, lo que pasa es que yo siento que la gente no tiene ni para producir, ni casi para llegar a fin de mes. Entonces es pensar en comprar una obra es imposible. Digo, sí, por ejemplo, la semana pasada fui a una muestra del grupo de Ditela actual, que nada, estamos a mitad de año y es la...
¿Eso que hicieron con Clem?
No, ah. Esa fue, que también fui, la muestra de fin de año de Ditela del año pasado.
Ah, ok.
Que también muy interesante, tomaron la calle, bueno, eso también siento que tiene que ver mucho con lo que está pasando. Pero la semana pasada fui a una muestra que curó Barbie, mi amiga, que de los artistas del grupo actual de Ditela, que vamos medio año y ellos me cuentan, llego a la muestra, estaba lleno de gente, lleno de artistas, lleno de curadores, y me cuentan que era la cuarta muestra que hacían en el año, o sea, en medio año ya
cuatro
autogestionaron
veces.
Cuatro muestras.
Impresionante, porque
y
antes
me decían,
hacían una.
Lo que pasa es que no tenemos laburo, no tenemos plata, pero, o sea, pero... en la desesperación o en el contexto en el que estamos, hay algo que estamos armando, que estamos exponiendo, ¿viste? Como nos estamos juntando a hacer cosas. Y me parece que
claro,
un poco
yo
eso...
creo que está bueno, porque de pronto el hecho, que es bastante obvio, que si vos tenés más oportunidades de mostrar y que más gente vea, también cabe la posibilidad de que puedas vender más, porque estás más accesible a la mirada del otro.
Sí,
o sea, las ferias tienen ese sentido. O sea, por ahí la gente no va a la galería porque no va, pero a la feria va, porque hay montones de galerías juntas, entonces le gusta.
Sí, yo creo que también tantas muestras así autogestivas es porque es un espacio de encuentro y en algún punto poder exponer, independientemente de que también hay una posibilidad de venta, también es un espacio de encuentro y de festejo dentro de un contexto muy
triste.
Triste. Entonces yo también los veía a todos y decía, claro, viste, esto está re bueno porque, nada, están todos acá festejando, están todos juntos, o sea, están todos unidos, están todos tirando para el mismo lado y haciendo con lo que hay, lo que se puede, y estaba buenísimo. Entonces digo, nada, me parece que hay algo de eso.
Mira, hay algo interesantísimo lo que decís, porque el otro día estuve en una reunión que organizó Leopold Monés Cazón, que sí. Es Isla Flotante, sí. Porque trajo a Luis Roque, que sí. Es un artista de Brasil, que a mí me encanta, y él vino con unos amigos, también brasileros, y conversamos, y Luis, una cosa que me decía, es que le encantaba venir acá, porque él notaba que acá había como una atmósfera, como una energía, como un clima, que era una cosa muy buena para el artista. Y al mismo tiempo, yo, que soy una observadora, no puedo negar que mucha gente me llame y me dice, mira, no vendo nada. Sí, entonces sí. Pasan las dos cosas. Hay una gran actividad.
Yo creo que hay un factor de los argentinos y de la personalidad, que es lo que pasa con el fútbol también, hablando de tipo el mundial, por ejemplo. Como que yo creo que somos unos sobrevivientes y también estamos todo el tiempo tratando de sobrevivir y vivimos en una urgencia que ese clima es muy interesante. Yo cuando estaba en Milán me pasaba que me parecía, estaba muy emocionada y como tenía una expectativa muy alta también, y estaba ahí, decía, wow, todo es increíble. Pero después me empezó a pasar que dije, la verdad que Argentina es impresionante. O sea, tipo, no hay un mango, ¿viste? Nadie tiene ni siquiera el tiempo de pensar, porque me pasaba que muchas de las muestras eran investigaciones de un año sobre, tipo, una pregunta. Bueno, nada. Y yo decía, loco, tipo, vas a Buenos Aires y explotan todos los espacios, está todo el mundo unido tratando de salir de la que
bueno,
estamos.
Bueno, viste que yo comentaba al principio del programa lo que pasó con esto de la Galería Larreta, que es eso de Afer.
Sí, que la inauguración fue ayer.
Sí, y que trae muchísima gente y que es un lugar que se convirtió en algo muy atractivo y que vuelve a recuperar Retiro para el arte, sí. La zona. También la cantidad de galerías que hay en expansión en distintos lugares. En La Boca, Villa Crespo, Chacarita, Belgrano. Entonces, hay una energía. Ahora, vamos a volver a lo tuyo.
Dale.
Ampi, ¿cómo te sentís vos con el éxito?
Ah, qué difícil.
Porque yo creo que vos tenés éxito.
Bueno, un poco qué es el éxito, ¿no?
A ver, ¿qué es? Contame.
O sea, vos lo estás relacionando a la venta de la obra o a la posibilidad de exponer en Milán, por
ejemplo. Exacto, y también a que la gente hable de vos.
Sí.
Porque también la gente a mí me habla y yo también pregunté. O sea, eso, sí. Todo eso.
Bueno, eso es un motor, la verdad. Como que hay algo de la devolución y que la gente le guste la obra y que se venda, hace que junte fuerza y siga queriendo cada vez desafiarme más, que tenga la posibilidad de seguir trabajando. Sí pienso que es algo que efímero también, ¿viste? Que es algo medio un fantasma, así como el éxito, no sé, es como algo que está ahí, que no sé. Sí es cierto que te da la posibilidad de hacer cosas increíbles y de cumplir muchos sueños, y que eso está buenísimo, y me encanta exponer y que se mueva la obra, pero bueno, no sé, también a veces me da un poco de vergüenza, a veces, no sé
a
bien
mí,
qué decir.
A mí me parece que es un motor.
Pero sí es cierto que es un motor.
Se nos recontra, acabó el tiempo. Yo solamente quería decir que Amparo Biau tiene un parentesco, creo que muy lejano o algo, con Domingo Biau.
Sí.
Que fue el hombre coleccionista, librero, muy famoso, que a comienzos del siglo XX lo acompañó a don Antonio Santa Marina a comprar las obras para su colección.
Sí.
En el próximo programa que nos volvamos a encontrar, hablaremos de Domingo Biau.
Me encanta, dale.
Yo te agradezco muchísimo que hayas venido.
No, gracias a vos, fue un placer, me encantó estar acá.
Bueno, ella era Amparo Biau, no sé cuándo te vamos a ver, ¿cuándo estás colgando en grasa?
Por ahora, te voy a avisar porque hay algunas cosas ahí, pero a confirmarse.
Bueno, perfecto. Yo ya les avisaré a ustedes, mis queridos oyentes. Los espero el próximo jueves a las 2 de la tarde para hablar de lo que nos encanta, para tener nuestro invitado, para decirles, como les digo siempre, sean felices o por lo menos traten, que ya es algo.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you.